una buena noticia. Cuando llegó el dinero del INE, el primer acuerdo que tomó el Comité Ejecutivo Nacional fue refrendar el viejo acuerdo de que los miembros del Comité Nacional de Morena no íbamos a cobrar salario. Este acuerdo que se había tomado originalmente en el Congreso se reafirmó. Durante 2 años nadie, ninguno de los miembros del Comité Nacional cobró salario. Y acordamos que así siguiera. Creemos en un partido en el que se paga por militar, no se cobra. Esto no es un problema de negocio. El segundo acuerdo que tomó fue destinar los primeros fondos que llegaban a la edición de la Biblioteca El Militante para regalar libros a todos los miembros de los comités, círculos de estudio, grupos de base de Morena. Y la primera edición fueron 7 títulos, 44 mil ejemplares que salieron la semana pasada. Ustedes van a ser los primeros en recibir libros de estos. Van a ir llegando de manera normal por paquetería a los comités municipales, etc. En marzo sale la segunda edición de otros 7 títulos, 50 mil ejemplares. Entonces es un honor para mí y un placer para ustedes regalarles libros. Se los paso, los van pasando. La Oveja Negra de Armando Bartra. La historia de El Desafuero de Héctor Díaz Polanco. ¿Y dónde hay más de este lado? Uno solo por cabeza, si no, no alcanza. O sea, hasta aquí, como hasta aquí va a llegar, como por acá. Y mi libro sobre el cura Hidalgo. Ahorita les va a ir llegando. Y aquí, como por acá. Uno por pareja o grupo o cuates o para que alcance para todos, ¿no? No se vale quedarse de a dos. Traje los que me cabían en la maleta. Y tengo maleta chica, o sea que si no, pero les van a ir llegando ejemplares de los libros que se editaron por Morena, ¿no?
Como siguiente punto, daremos inicio a la conferencia magistral titulada Morena ante la coyuntura política en el 2015, a cargo del escritor e historiador Paco Ignacio Taibo, por lo que antes me permitiré leerles una pequeña semblanza bibliográfica de nuestro invitado. Autor de numerosas obras literarias, que van desde la novela policíaca, novelas históricas, crónicas, reportajes y ensayos, así como participaciones en diversos documentales, Paco Ignacio Taibo nació el 11 de enero de 1949 en Gijón, Austria, España. Radicado en México desde 1959, junto con su familia a consecuencia de la dictadura franquista en su país de origen. Paco Ignacio ha sido activista político desde su juventud, en su etapa de estudiante. En 1988 creó el Festival Multicultural Semana Negra de Gijón, por el que han pasado miles de escritores de novelas policíacas, históricas, de fantasía y ciencia ficción. Como su nombre lo indica, se lleva a cabo en la ciudad natal del escritor. Paco Ignacio ha desarrollado muchas otras actividades, además de la de escritor, como catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es fundador de la Brigada para Leer en Libertad AC, proyecto cultural de fomento a la lectura y de divulgación de la historia de México. Durante el primer Consejo Nacional de Movimiento Regeneración Nacional, celebrando el 20 de noviembre de 2012 en el Deportivo Plan Sexenal de la Ciudad de México, fue elegido secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para el periodo 2012-2015. A continuación, el señor Paco Ignacio.
Ya los corrí a mis compañeros de mesa para que no sean responsables de las salvajadas que voy a decir. Este se animó a quedarse. Compañeros, llamar una conferencia magistral antes de que la dé uno es un pecado. A lo mejor sí me sale a toda madre y sale magistral, pero no todas me salen magistrales, algunas me salen chafita. Y esta semana llevo 9 conferencias con el movimiento, entonces disculpen ustedes la calidad de mis neuronas, porque no se estiran ni se multiplican. En este país, como lo demuestra el presidente de la República, es lo más fácil de ser pendejo, no ser inteligente. Ser inteligente es una pinche excepción, cuesta mucho trabajo, hay que echarle galleta, esfuerzo, coordinación. Parto de un supuesto, que es entre gitanos no nos leemos las manos, de tal manera que voy a hablar con absoluta claridad y exponer mis dudas, mis desconciertos y mis certezas, y la urgencia que siento, Morena, de tener una visión de conjunto. Morena, somos como un caballo desbocado que ha estado sometido a continuas presiones y con unas inercias, ¿no? Y de repente todos a registrar y hacer asamblea, y tenemos que hacer asambleas estatales y 30, los requisitos que nos colocó el IFE en su día, hoy INE, no los hubiera pasado ningún partido político. El PAN hubiera desaparecido, el PRD se hubiera quedado fumigado, se hubiera tenido que hacer asambleas sin acarreo. Tuvimos que armar una estructura nacional repleta de requisitos de burocráticos. El tiempo de trabajo del Comité Nacional lo consumía una y otra vez pendejadas que el INE nos imponía. Yo vi asambleas en las cuales había no los 3.000 que pedían, sino había 5.000. Pero había 1.500, o que eran muy jóvenes, o que habían dejado la credencial en su casa, o que la habían perdido, o que era vieja, o que no llegaron en el minuto. Algunos llegaban de comunidades a 60 kilómetros del lugar donde se hacía la asamblea. ¿Sí? Sin dinero, sin un pinche peso, se montó toda esta estructura. Y ahí vamos. Y estas inercias de repente nos empujan, ¿no?, a movernos en una cierta dirección, a descuidar tareas fundamentales. Y hemos descuidado algunas tareas fundamentales. Al mismo tiempo es un partido que nació repleto de contradicciones. Heredábamos lo mejor de una parte de la izquierda y también heredábamos lo peor. Cuando en el primer Congreso Nacional se discutió el problema de que los comités nacionales, estatales y municipales no tuvieran ingresos, yo lo propuse y estaba viendo, y había en la puerta 3 culeros que cuando oyeron que no iba a haber lana para los comités se fueron, y yo me frotaba las pinches manos de felicidad, ¿no? Las ratas dejan el barco, nos los ahorramos, pero otros son pacientes. Dijeron, bueno, en 2 años a ver qué chingados hacemos, pero en 2 años ahí está el pinche botín partidario y los espacios en las cámaras de diputados. Venimos de una izquierda, la izquierda que se construyó en el proceso Cárdenas, López Obrador, luchas electorales de estos 4 últimos sexenios, de una izquierda a la que la idea de una elección le hace champú el culo, ¿no? Se vuelven locos, así sea la elección más pendeja, la elección de la flor más bella del ejido, ahí están encandilados todos, ¿no? Y que al mismo tiempo está muy desconectada de la lucha social, ¿sí? Vive al lado, cerca, pero no se nutre de los grandes movimientos sociales que se han producido en este país. Venimos de una izquierda civilista, digna, que aprendió del basurero que ha sido el PRD y que aprendió los graves, gravísimos errores. No hay asamblea de Morena en la cual la raza no abomine, ¿sí?, y escupa rayos y serpientes, diciendo el pasado perredista es abominable, es el chambismo, es la burocracia, es el inicio de la corrupción. Pero al mismo tiempo heredamos algunos de los estilos. El primer año de Morena se perdió más pinche tiempo en luchas internas pendejas, ¿sí?, del que podíamos darnos el lujo de dar, y eran las luchas internas más absurdas del mundo, que no eran en torno a diferencias ideológicas, no eran nosotros pensamos que por aquí, nosotros pensamos que por allá, no, eran en torno a grupos preestablecidos y el problema del control de los aparatos que se estaban creando. Era peligrosísimo, compañeros, y de hecho fue peligrosísimo. Tuvimos estados enteros paralizados por luchas internas boba, mensa. Cuando llegabas y decías, a ver, ¿cuáles son las pinches diferencias aquí? No, pues que la compañera que está a cargo del comité, y que quién sabe quién la nombró Andrés Manuel, pero es que no la conoce. Y entonces a ella se le mandaban recursos en la época de la última campaña y los distribuía arbitrariamente. Entonces, ¿qué recursos? Le mandaban 2,000 pinches pesos, ni para los camiones, chinga. ¿Sí? Pero ya estaba estigmatizada, porque repartía los recursos a sus amigos, y es cierto, así era. Pero ¿qué recursos? Es una broma. No, los compañeros de acá acarrearon para la asamblea. Y tú dices, ¿a quién acarrearon? No, pues a un camión vino lleno de ejidatarios. Y vas a ver qué hay de cierto en esta historia, y te reúnes con los ejidatarios, y resulta que es un pinche ejido en la región lagunera que lleva dando la lucha desde la época de Lázaro Cárdenas. Puros pinches roquitos chingones. El más joven tiene 90 años, ¿no? Chingones, compañeros. Es un orgullo tenerlos en Morena, esta raza, con 50 años de lucha social en las espaldas. Y le dice, a ver, don Manuel, son chingaderas que usted carreó para la asamblea. Y dice, pues llevamos un camión, vato. Y yo digo, ¿y qué? ¿Quién lo pagó? Pues nosotros, ¿quién chingados? ¿De qué dinero? No había nada. ¿Y qué querían estos güeyes? ¿Que fuéramos caminando? Está a 60 kilómetros de Torreón, elegido. No mames, de veras ser insultante acusarlos de acarreo a los compañeros. Es cierto, habían venido en bola, pues se iban a venir, llevan años juntos. O sea, todo esto tenía el panorama de luchas internas ridículas. En lugares como Monterrey, la dirección del partido se peleó con los jóvenes y quería expulsarlos. Yo dije, no, déjame ir a Monterrey, vamos a expulsar al dirigente del partido, ¿no? Si nos vas a expulsar, a lo mejor Monterrey, donde no había un cuate de izquierda hace 10 años, teníamos un movimiento juvenil en Morena, chingón, salido en su mayoría del 132, y los querían correr, que dice que por indisciplinados, puta, y defina usted disciplina. No, pues que sigan mis consignas. No, pase chingues a tomar, ¿verdad? Seamos serios, hombre. Una lógica pendeja de control, ¿no? En Yucatán estuvimos paralizados totalmente. En Guanajuato se subió al aparato un burócrata que andaba repartiendo botellas de tequila para que votaran por él en las asambleas estatales. En el más rascuache y perredopriista estilo, ¿no? Y se trepó al aparato. Y luego, la acusación que había contra él es, no, tiene a su vieja, a su amante y a sus tres hermanas metidas en el comité. Y yo decía, compañeros, eso no es una acusación seria. Chinga, yo tengo a mis dos hermanos, a mi mamá, a mi esposa, a mi hija y a su esposo metidos al movimiento. Pues el día en que se me meta un pinche panista en la familia me suicido, chinga. ¿No? Eso no es una acusación. No, bueno, pero es que son unos huevones y unos inútiles. Ah, esa sí es una acusación. Paralizado. No se puede entrar en la Universidad de Guanajuato. Llegué yo y en un pinche día tuvimos una asamblea con 500 estudiantes en la Universidad de Guanajuato, a la que no se podía entrar. ¿Sí? La lucha interna nos paralizó. Y tú les decías a los compañeros donde quieras, ¿saben qué? ¿Quién chingados importa quién dirige los comités? Creen comités de base y empujen. ¿Sí? Pónganse a trabajar. Pero la inercia era muy cabrona, muy cabrona. Perdimos un chingo de tiempo. Cada vez que tenemos una reunión del Comité Nacional se nos van 2 horas en pendejadas. Que la afiliación, que los requisitos, que si mandaste la carta, que tienes que firmar, que no sé quién. Nos metimos en una campaña de afiliación que fue equivocada. Afiliábamos, pero no organizábamos. Yo decía, compañeros, a ver, ¿a quién chingo se le ocurre los formatos de afiliación con los que empezamos hace 3 años? ¿No? 3 años fue. No tenían registro de la persona, no decía, nomás decía nombre y credencial, eso sí, la pinche credencial del IFE, ¿no? Pero no decían si era plomero, si estaba organizado, cuál era su trayectoria de lucha, si tenía en su casa una imprenta. Si sabía pintar, cuál era su lugar de trabajo, si tenía experiencia de organización sindical. O sea, habíamos afiliado en abstracto. No podíamos recuperar el hilo que teníamos. De hecho, toda la estructura militante de Morena, de los 750 mil que somos, y cierto, somos 750 mil, a pesar de todos los pinches errores, las dificultades y los problemas, hemos creado el partido más grande que hay en este país. Bueno, pues ahí, de esos 750 mil, con suerte, no habrá más de 200 mil organizados. Los otros afiliaron, firmaron. Y es cierto, en un partido de estructura militante movimentista, pues no cuentas con el mismo nivel de participación, pero tampoco lo favoreces. Discuto con los compañeros de la Secretaría de Organización de Veracruz, ¿cuántos petroleros tenemos afiliados en la zona norte? Y me dice el compañero, no, pues 3,000. Le digo, no mames, ¿vas en serio? ¿Tenemos 3,000 petroleros afiliados en Morena, en la zona norte? Y me dice, no, pues a lo mejor me fui chico. Ay, güey, ¿tenemos más de 3,000 petroleros afiliados en Morena, en la zona norte? Y me dice, pues sí. Y le digo, ¿y por qué no los hemos organizado como petroleros? Para tener una base en la estructura, para poder defender las chingaderas que están sucediendo ya ahora dentro del sindicato petrolero. Y me dice, no, pues es que, no, ¿no qué? Pues no es fácil, y no le falta razón. De repente me explica, y yo que soy listo lo entiendo, que el petrolero que se afilia en Morena, en Pajaritos, se afilia en la zona, en la cuadra, pero no se afilia como petrolero, porque sabe que si se organiza como petrolero, las posibilidades de represión dentro del sindicato son muy cabronas. Entonces, se organizan como sociedad civil, en el barrio, en la colonia, en el pueblo, no como trabajadores. Que bueno, aquí solo es problema de encontrarle la vuelta a la pinche tuerca y construir organización clandestina. Tú no puedes organizar de la misma manera. Hoy Morena la podemos organizar en plena facilidad democrática en todos lados. Podemos hacer actos públicos en todos lados. Pero ponte a organizar a los chavitos de las farmacias. Al primero que organicemos, no como miembro de Morena en abstracto, sino como trabajador de una farmacia sin salario mínimo, en cuanto la patronal lo descubra, nos lo fumigan. Ahí tenemos que optar por otras formas de organización, si algún día queremos influir en lo que se ha convertido en una de las realidades más tristes de este país, que en 2 años han surgido 500,000 de empleos que han perdido salario mínimo, vacaciones, aguinaldo, séptimo día, antigüedad. Empleo chatarra que no cumplen la ley federal del trabajo. Y eso tenemos que ponerlo sobre la mesa, pero tenemos que encontrar maneras de organizar. Y hemos organizado de la manera más simple, territorial. ¿Sí? Desde el nacimiento de Morena, alguien decía, es que hay que crear comités distritales. Yo decía, no, ya los crearemos cuando haya procesos electorales. Creemos comités de fábrica, comités de espacios burocráticos, comités de base estudiantiles. Creemos comités en torno a las formas naturales del trabajo y no comités con una estructura dirigida desde el nacimiento de Morena al puro proceso electoral. Antayer en Puebla daba una conferencia a un sector formado por vendedores ambulantes cuyo dirigente está en la cárcel, Simitrio, y que tiene una política de abstención, no participar en las elecciones. Y me dio un agarrón de 3 horas y media. Al final los convencí, pero hubo que desplegar todas las artes verbales y argumentales y el sentido de la razón y el lujo. Y de repente al final se paró un compañero y me dijo, ¿qué garantías tienes de que Morena no se va a volver como el PRD? Yo le dije, ninguna, pues qué chingado seré yo dueño del Vaticano para andar regalando bulas y premoniciones, garantías, ninguna. Y yo le contesté, ¿qué garantías tienes de que tú no vas a estar trabajando en el Fondo Monetario Internacional dentro de 3 años de burócrata? Vean la dirección perredista, ahí hay ex miembros del PCT y del ferrocarril, partidos paraestatales creados por el salinismo, pero también hay cuates que estuvieron en la guerrilla. ¿Garantías? No mames. La garantía es construir un movimiento que desde abajo impida la corrupción y la burocratización. Y ahí la única garantía es que le echemos continua presión para evitar los peligros de la creación de una morena que dentro de 5 años se nos vuelva una estructura similar al PRD. Y entonces veamos la coyuntura, veamos el marco en el que nos estamos moviendo para ver qué chingado está pasando, porque si no, estamos trabajando como si nos jalaran la zanahoria y ahí vamos detrás. Y la zanahoria dice, ahora elecciones, y ahora, ahí va toda morena, ¿no? De cabeza, sin reflexionar y sin pensar y sin ver el contexto en el que se están planteando las elecciones. Y es bien importante, compañeros, bien importante, porque no solo estamos jugándonos los éxitos o los fracasos que vamos a obtener en este proceso electoral, nos estamos jugando algo más importante, que es el futuro de verdaderamente un partido, un movimiento que represente la mayoritaria voluntad de cambio que hoy hay en México. Compañeros, en estos momentos el PRI está gobernando con el 25% de adhesión. Nunca había estado tan bajo su nivel de simpatía y aceptación. Estos güeyes lo lograron. Lograron gobernar contra la mayoría de la población explícitamente. ¿Sí? ¿Cómo lo lograron? ¿Y por qué lo lograron? ¿Y para qué lo querían? ¿Y el costo político que tiene gobernar en minoría tan absoluta, por qué estaban dispuestos a pagarlo? Para reflexionar sobre esto tenemos que retraernos a la última campaña electoral. El PRI planteó el mecanismo de modernización. Somos el nuevo PRI, el PRI moderno. Y vamos a usar los medios modernos, la televisión, la radio, la prensa, las encuestas, falsas pero encuestas. Vamos a usar todo el aparato de convencimiento. ¿Sí? Y para mayo iban ya de caída. ¿Sí? 2 meses antes de las elecciones estaban perdiendo 1 punto, 2 puntos por semana y no había manera de que lo repararan. Y volvieron a ser el PRI de siempre, el que nunca habían dejado de ser. Y lanzaron la campaña más abominable de compra de votos que conoce la historia de México. Ya no podían usar el recurso del fraude electoral en las casillas, ya no podían hacer caer el sistema electrónicamente, hicieron una variación. Y le metieron millones y millones y millones de pesos a la compra del voto. Nunca en la historia de México se había metido tanto dinero en una campaña electoral para ir directamente a comprar el voto. ¿Hacia dónde fueron para buscar la compra de voto? Pues fueron hacia los sectores más débiles, más desguarnecidos, más necesitados. Hay que chingarse. Ganaron con el voto de los más pobres. Fríguense, compañeros. Es un contrasentido que el más pobre que debe su pobreza precisamente al Estado y al tipo de política que hace ese Estado, vote por la perpetuación de ese Estado. Pero este contrasentido está. Lo vimos en todos lados. Los que escribimos el folleto Fraude tuvimos la oportunidad de analizar cientos de documentos, denuncias, cartas, videos, pruebas de cómo había operado la historia del voto. Y era verdaderamente espectacular. A mí no me tocó analizar historias de Chiapas, pero me encontré algunas que yo quedaba con la boca abierta. La historia de un güey que funda una empresa en Monterrey, el lunes, que es, tiene una tlapalería, creo, y tiene de socio a su primo, y entonces la funda en una empresa, crea una cuenta bancaria con 1,000 pesos, y al día siguiente les llegan 10 millones al banco. Y al día siguiente los transfieren al comité de campaña del PRI. Y al día siguiente la empresa desaparece. Y al día siguiente alguien va a buscar la empresa y encuentra un baldío. ¿Qué pinche primo más chingón tienes? ¿De dónde venían los 10 millones? Venían triangulados de un banco de Tel Aviv, un banco de las Islas Caimán y un banco israelí. No te hagas dinero del narco, hombre. 10 pinches millones ahí, chum, 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 chum. Y el dueño de la tlapalería pasó de ser conocido empresario de Monterrey a la nada porque al día siguiente había desaparecido. Encontré un video que es fabuloso, ¿no? Porque contado ahora, ya al paso del tiempo, está toda madre como botana. Lo filmó un compañero en Boca del Río, Veracruz. Y son unas gorditas con camisetas ombligueras, ¿no? echando la lonja para afuera de la camiseta, con unas pinches piedrotas de este pelo, tirándoselas a una casa de lámina, y mientras insultan en el más florido lenguaje jarocho: ¡hijo de tu chingada madre! ¡Fua, la pinche piedrota! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Fua, otra pinche piedrota! Pero duro y a matar. Y el compañero que les está filmando les pregunta por qué están haciéndolo. Y no se entiende nada. Y luego ella agarra otra, y mientras de entre piedra y piedra le dice: ¿y usted qué? Dice: no, es que ese hijo de su puta madre nos prometió 300 pesos por cada voto nuestro, más 300 por cada voto que consiguiéramos. Y le conseguimos un chingo de votos. ¿Y qué? ¿Qué nos dio? Nos dio una bolsita con un champú y un calzón. Y yo decía para mí mismo: me alegro por culeras, por andar comprando votos. Ojalá el pinche champú les destiña el pinche pelo y el calzón les quede chico, ¿no? Y luego te da lástima, ¿no? Las mujeres del pueblo. Te da tristeza, ¿no? Y el güey, claro, se había escondido después, se había chingado la lana que le había dado el operador de arriba, que había recibido el operador de más arriba. Historias patéticas, patéticas, pasadas de charola en Puebla a cuenta de obras en el futuro. Tú me sueltas 10 millones, toda la papelería que va a comprar el Estado te la vamos a pagar al doble. Esta carretera, así y así y así, dinero transferido de fondos estatales, de fondos municipales, dinero del narco, ¿sí? Dinero de la pasada de charola. Calculamos que 5 millones de votos fueron comprados de esta manera. Y hay pruebas, bueno, transparentes. La diferencia de votación entre Monterrey y Montemorelos, y hay 50 kilómetros de distancia, creo recordar, es: en Monterrey votó menos el 0.2% que en las elecciones anteriores. En Montemorelos votó el 80% más. Es imposible. Y entonces, cuando se le presenta al comisionado del IFE, le dice: ¿qué es esto? Y él dice: pues es una anomalía, joven. Digo: ah, chinga, qué bueno que se enteró, ¿no? ¿Cómo puede variar en 50 kilómetros intención del voto del menos 2 al más 80? ¿Sí? Y dice: bueno, pues es la compra del voto. En las zonas urbanas de Monterrey la compra del voto no funcionó. ¿Sí? Está cabrón comprarle un voto a la clase media, incluso a la clase media baja, pero sí funcionó en una región naranjera donde la cosecha había sido muy mala. Y ahí despensas, tarjetas Monex, tarjetas telefónicas. Y el cuate decía: no, pues no es admisible como prueba, porque usted no puede demostrar que el que recibió ese dinero luego en la casilla votó y cambió su voto. A lo mejor recibió ese dinero, pero de todas maneras iba a votar por quien votó. Y nuestro compañero en el IFE decía: no, espera, ¿por quien votó? No, esto no es una fracción. El 80% más de votos corresponde a un 80% más de votación para el PRI. ¿Sí? Aquí no hay misterio. Hay una relación directa entre compra de voto y cambio de voto. Varios madres no aceptaron las pruebas. ¿Sí? He visto las cosas más inusitadas, como el pinche borrego que pastaba ahí en las oficinas centrales de Morena, donde tiene su oficina Andrés Manuel, en la calle San Luis Potosí. Llegabas a las oficinas y había un pinche borrego en el patio. Tú lo mirabas y decías: este es el compañero, ¿no? Dice: no, es una prueba, es un testimonio vivo. Nomás que el pinche borrego empezó por comerse las plantas y luego se siguió con los documentos. Y ahí sí fue, llegó la consigna central de: hágase barbacoa al testimonio vivo. Lo había traído un campesino, se lo había entregado a Andrés y le había dicho: me dieron un pinche borrego para votar por el PRI, pero me lo chingué, me quedé con el borrego y voté por usted, ¿no? Y entonces el borrego estaba ahí porque era una prueba, ¿no? Por todo el país. Y esto construyó una deuda encabronada. Peña Nieto entra en poder con una deuda encabronada. Le debe a Televisa, Teleazteca, a las grandes corporaciones de la radio. Le debe a los que les pasó charola, a los grandes industriales, los grandes propietarios, el sector del gran comercio. Le debe al narco. le debe a los gobiernos municipales y estatales a los que hay que cubrirle los desfalcos, ¿sí? Y entonces, toda esta deuda inmensa que le llevó a ganar la selección fraudulentamente, le crea un tipo de política. No es lo único, no es lo que define el rumbo político del priismo en el gobierno, pero es una presión y un peso encabronado. Lo que lo define es una extraña mezcla de esto más 12 años de no haber estado en el aparato del Estado. Las uñas a lo largo de esos 12 años se afilaron de manera singular, ¿sí? Había poco cajón donde meter la mano para robar, más su absoluta y definitiva adhesión al proyecto neoliberal a la mexicana. Que es curioso, cuando analizamos el proyecto neoliberal en práctica en otras partes del mundo, pues vemos su lógica que desprecia lo colectivo, lo nacional, lo estatal frente a lo individual. Es el gran proyecto de un modelo del capitalismo. Hagamos chico el aparato del Estado, retirémosle su intervención en sectores clave de la economía, dejemos que administre lo privado, porque lo hará con mayor eficiencia, ¿sí? Yo no sé ustedes, pero entre un gerente de la Coca-Cola y uno de Pemex, ahí se la van de pendejos, ¿no? No hay mucha variación, no ladran porque no pueden, no venden a sus madres porque sus madres no cotizan en el mercado, ¿sí? Pero no, esto no es así. El neoliberalismo en México no es así. No es simplemente esta visión económica de la realidad. Es una combinación entre eso y la corrupción. El mal más potente que vive la sociedad mexicana. Yo les ahorraría las pausas, pero como no tengo pie de micrófono, pues me falta una pinche mano, ¿no? ¿Cómo es el proyecto neoliberal? ¿Cómo funciona? Funciona despojando al aparato del Estado de presencia, inversión, pasándoselo a particulares, que son en la inmensa mayoría de los casos una combinación de transnacionales, sectores empresariales adictos y exfuncionarios. Esta es la máquina de hacer exfuncionarios mexicanos por la vía de la corrupción. Se han fundado cerca de 25 compañías petroleras en México en el registro en los últimos año y medio. ¿Quiénes están en esas compañías? ¿Dónde están sus oficinas? ¿Qué trabajos hacen? Nada. Son compañías de papel. Todas ellas tienen un registro, unas oficinitas hay chafas, y eso sí, tienen cuatro güeyes con portafolio, negociando con gringos, con ingleses, con japoneses, con italianos, futuros proyectos de inversión en el sector petrolero. Bueno, en los directorios de esas compañías, por ejemplo, la Tabasco Oil Company, fundada por Slim, ¿no?, están exdirectores de Pemex, exfuncionarios de alto nivel de gobiernos panistas y priistas en el sector de la economía, desde ministros hasta directores generales, ¿sí? Ahí están, como socios, aportando sus conocimientos, su información de cómo funciona el sistema mexicano, de a quién hay que soltarle la lana, de cómo hay que sortear las dificultades para que te toque, para poder meter la mano en el botín. Ese es el modelo de la burocracia. Empresa desnacionalizada, que uno estudie y analice en los últimos 20 años, va a encontrar el mismo estructura. ¿Por qué México perdió Fertimex, la empresa productora de fertilizantes? ¿Y en manos de quién está? ¿A dónde fueron las empresas siderúrgicas que formaban parte del Consorcio Nacional Metalúrgico y Siderúrgico Mexicano? ¿Dónde están los restos de los ferrocarriles? ¿Cómo chingados unos ferrocarriles mexicanos son vendidos al American Railroad Track y a los dos años aparece Zedillo, expresidente de México, como accionista, miembro del Consejo de Administración de la American Railroad Track. Para ser miembro del Consejo de Administración de una transnacional de ese tamaño, tienes que tener acciones. No basta que seas expresidente, ese es un título que está devaluado, ¿sí? No, ¿de dónde la sacó? Pues, ¿quién creen que desnacionalizó el ferrocarril? El propio Zedillo. ¿Por qué la propia Langamos recibió 10 años de agua gratis en sus nuevas instalaciones en Querétaro? Pregúntenle a Zedillo, ¿sí? Estudias Mexicana de Aviación y ves quiénes chingaron las líneas, dejando sin empleo a trabajadores calificados con años de antigüedad y conocimiento profundo de mecánica, de transporte, de construcción de líneas, de control, de administración, y verás qué chingón. Las empresas de Gastón Alegre, las empresas de los Azcárraga, de dónde las concesiones en el sector de la radiocomunicación y la telecomunicación, y vas viendo por todos lados el mismo mecanismo, el mecanismo de la corrupción. Este país ha fabricado simultáneamente millones de pobres y decenas de millonarios a la misma velocidad. Ese es el modelo neoliberal. Si el neoliberalismo es pinche, el neoliberalismo en la mexicana es pinchísimo, compañeros. Porque además ni siquiera es productivo. Está tan podrido por los fenómenos de la corrupción que le vale más los elementos del desarrollo natural. Ellos dicen cosas como: la nueva ley federal del trabajo va a ser maravillosa porque va a flexibilizar el mercado laboral, una de las reformas claves con la que empezó la última oleada neoliberal. Antes de que entrara Zedillo, se la regalaron para que entrara con ella ya aprobada, en una operación PRI-PAN. ¿Y en qué consiste? Flexibilizar el mercado de trabajo. Además, pinches neoliberales, el uso que hacen del idioma, había que fusilarlos por mamones, no por otra cosa. Flexibilizar el mercado de trabajo. ¿Qué es eso? Hacerlo más flexible, como si fuera de hule. Los tiras un poco y ahora, dejarles una patita. ¿Qué significa? Significa transformar las condiciones de primer empleo de manera radical. Meten tres variaciones: los contratos de aprendizaje, los contratos temporales y la legalización de las outsourcings. ¿Qué significan estas tres cosas? Significa que, y dice que con esto se van a crear 1 millón de empleos en el primer año porque flexibilizan el mercado laboral. No solo no crean 1 millón, sino que se quedan 500,000 abajo de las necesidades del país. Y el 500,000 de empleos que se crearon tienen las siguientes características. Primero, los chavitos que entran a trabajar en tiendas comerciales, farmacias, en el sector más duro de la economía nacional, más explotador en términos salariales, entran con contratos de aprendizaje. No, eso estaba buena. No, pues estaba buena, ¿no? Tú jamás me quites una Coca-Cola porque me desconcentro gacho. Pierdo el pinche control del discurso. Entran a trabajar con contratos de aprendizaje o con contrato temporal. Entonces, ¿qué ocurre? Trabajas 4 días, lunes a jueves, te corren el viernes, te recontratan el lunes. No creas antigüedad. Pero al fin de mes, el séptimo día, trabajarás 6 días y el séptimo descansarás. Toma, güey, porque nunca trabajas 6 días, trabajas 4, trabajas 9, trabajas 7, se perdió el descanso semanal, la jornada. No, pues es que eres comisionista, porque se crea la fórmula en el gran comercio, en Sears, por ejemplo, los vendedores de pisos son comisionistas, no son trabajadores de la empresa. Por lo tanto, si hay que hacer un inventario en jornada de 9 o 10 horas, pues vale madre esto. La jornada de 8 horas es para el proletariado, usted es comisionista y te rechingaron la jornada de 8 horas. No hay vacaciones, a fin de año nunca trabajaste 1 año, trabajaste 13 veces con contratos cortados, ¿no? y no tienes vacaciones. Aguinaldo, no hombre, no, eso es para que trabaja un año completo, tú no trabajaste. Las outsourcing, puta, todavía peor. Vean todos los aeropuertos de este país. Observen a las señoras que están haciendo la limpieza, a los señores que están haciendo la limpieza. Ninguno tiene un uniforme del aeropuerto. Todos tienen uniformes de diferentes empresas. Limpia Clean, chúpame un huevo Clean, no sé qué. Por cierto, yo soy muy mal hablado. Si alguien tiene problemas, en chinga que se vaya, porque no me voy a corregir. A los 66 años uno no corrige estas cosas, ¿no? Y entonces, pues reclámale. No, pues que el señor me está pagando menos. Pues dile a tu empresa. Y vas a tu empresa, y tu empresa donde te contrataron, pues es un pinche galpón donde hay una mesa a la que le falta una pata y una secretaria visca que apenas sabe hablar, ¿sí? Y le dice, oiga, no me puede pagar menos, pues reclámale al aeropuerto. No, pues el aeropuerto dice que usted los contrató a ustedes para que ustedes me contrataran a mí. Por lo tanto, el aeropuerto no tiene compromisos laborales. E intenta hacer una huelga en una de esas empresas, pues simplemente le retiran el contrato a la empresa con la que contrataron. Intenta tener un contrato colectivo. ¿Con quién? Si la empresa para la que trabajas no responde por ti. Entonces está repleto de outsourcings por todos lados. En Sears, donde estábamos analizando, les digo, descubrimos que tiene 50 empleados. Una empresa de 4.000 trabajadores tiene 50. El resto outsourcings, contratos temporales, comisionistas, cuánta chingadera. Y es propiedad de Slim, compañero. El progresismo del capitalismo mexicano me tiro de risa, ¿sí? Son unos pinches usureros. Hay cerro de las campanas para ellos abundante, man, ¿sí? Y está la cosa verdaderamente para ponerse a temblar. Destruyeron. Y entonces dicen, flexibilizamos el mercado. Pues ni eso. Ni siquiera fueron capaces de generar empleo, aunque fuera mierdero, chapa como este. Lo más es que generaron son 500.000 puestos de trabajo, de trabajo chatarra, con un retroceso de 50 años respecto a los logros que se habían obtenido a sangre y fuego en la Ley Federal del Trabajo. Se están planteando en estos momentos continuos despidos de trabajadores petroleros. Se anunciaban 7.000 hace dos semanas. ¿Por qué? Porque quieren abrir la puerta a las empresas transnacionales para que cuando lleguen, no lleguen con contratos ya previos y antigüedades del sindicato petrolero, sino que lleguen contratando en blanco por la mitad de los salarios tabulados, porque el sindicato petrolero es una mierda charrificada, pero tiene un contrato muy alto conseguido a lo largo de años de lucha y no por estos pinches charros actuales. Todo es así, todo es neoliberalismo a la mexicana, y depositan su mayor esfuerzo y interés en el sector energético. Y entonces plantean el problema de atraer el gran capital. No tenía ni pies ni cabeza desde el principio de la historia. Estábamos viviendo una situación en petróleos cada vez más trágica, donde por abajo de la mesa se estaba permitiendo la entrada de las transnacionales. Pero además estaban produciendo fenómenos verdaderamente increíbles, como por ejemplo, producíamos petróleo crudo y comprábamos gasolina a chinga. Andrés Manuel lo dijo a toda madre cuando dijo, carajo, es como vender jugo, naranjas y comprar jugo de naranja. Pues déjame yo las exprimo, hombre, y el valor agregado se lo pongo yo. Necesitamos tres refinerías en México para que no se estuviera produciendo lo que está produciendo, que es que el crudo va a Houston, Texas, por el oleoducto y regresa como gasolinas, claro, con el precio añadido porque ellos ganan en la refinación, ¿sí? Necesitamos construir por lo menos tres refinerías. Calderón dice, vamos a construir una super refinería en Tula. Estuve en Tula, los compañeros me dijeron, ¿quieres ver la refinería de Calderón? Dije, sí, vente. Me llevaron una pinche barda inmensa, pero trépate a la barda. Y dije, ni madres, güey, capaz si del otro lado disparan, cabrón, uno nunca, estamos en México, güey. ¿Sí? No, pinche Paco, no seas culé, súbete a la pinche barda. Y digo, bueno, órale, todo será en beneficio de la capacidad de información. Me trepo la pinche barda y ¿qué veo del lado de allá? Nada, nada, pero nada, nada. O sea, ni un tapanco, chinga. Pinche vacío, cabrón. ¿Y para qué sirve la barda? No, pues es que aquí está la refinería de Calderón. O sea, se gastó el dinero en una barda, este hijo de su puta madre, ¿no? En una pinche barda. ¿Y qué ocurre? Pues que seguimos en refinar. Nomás plantease un problema. Si es tan rentable, ¿por qué chingados dárselo a transnacionales? O sea, yo soy Pemex y digo, tengo necesidad de 3 refinerías. Voy con un banco en Hong Kong, chingado, o en Suiza, o en Toluca, hasta los de Toluca, ¿sí? Y les digo, necesito un préstamo de 12 mil millones de pesos para hacer 3 refinerías, crédito blando, pagadero a 10 años, garantizado por las propias refinerías. No hay banco en el mundo que te niegue ese préstamo, hombre. No más que construyes con técnicos mexicanos, no sabemos hacer refinerías. Me canso. Antes de que los gringos tuvieran refinerías, aquí ya estábamos refinando. Y entonces, ¿por qué no? No, la reforma energética le da la posibilidad de construir estas refinerías en territorio mexicano a empresas extranjeras. ¿En qué pinche cabeza podrida, corrupta e hija de su reputísima madre cabe una venta del país de este tamaño, chinga? Llamemos a las cosas por su nombre. Esto es traición a la patria, saqueo a la nación, negocio particular, corrupción. De ese tamaño viene la cosa. ¿Sí? Y entonces, pues el efecto de la campaña Peña era una serie de leyes a toda velocidad para imprimirle el modelo neoliberal, instaurarlo y amarrarlo. Viene la ley de playas. ¿Cómo es la ley de playas, compañeros? Pues ya la deben estar sufriendo en Oaxaca. Claro. La ley de playas. En México las playas federales eran de todos. Tú podías pasear por una playa, la playa propiedad de la nación. No, la ley de playas extiende la propiedad hasta el mar. Por lo tanto, los grandes hoteles de las corporaciones gachupinas, en su inmensa mayoría, compraban el hotel y la llegada hasta el mar. De tal manera que en un determinado momento cercan la playa y dicen, esto es propiedad privada, usted aquí no puede pasar. Esta playa es nuestra. ¿Sí? Ah, chinga. Y nos quitaron las playas. Hay comunidades pescadoras en Colima que no solo le quitaron la playa, le quitaron la salida al mar de la comunidad y la privatizaron con la famosa ley de playas. La ley de Hacienda. El objetivo fundamental es chingarnos a las clases medias y a las clases medias bajas. Capturar y meterle IVA y ISR a los locatarios, bueno, a los comerciantes bueno. Informales.
Bueno, bueno.
Que a toda madre, si Dios es de izquierda, está con nosotros. Señor de los cielos, comparto su opinión respecto a Peña Nieto. Eso. ¿Y qué ocurre? Pues que un locatario al que le meten el 17% de IVA va a repercutirlo sobre el precio. Ese es su nivel de ganancia. ¿Y quién gana? Pues ganan las transnacionales del gran comercio. Otra vez destruyendo al pequeño comercio, castigándole, golpeando, porque necesitan sacar el dinero que pierden de la renta petrolera, la recaudación de Hacienda. ¿Sí? Y no lo esperen demasiado, va a venir un gran movimiento social entre el comercio ambulante y los locatarios para no pagar cuando lleguen los inspectores de Hacienda a tratar de chingarnos a todos. ¿Sí? ¿Qué ocurre además? La ley de educación, un verdadero desastre, una ley de control. De educación no habla la ley, habla de controlar a los maestros. ¿Sí? Y crear un aparato grande de control. Todo el modelo neoliberal apunta hacia lo mismo: construcción de grandes negocios, ¿sí? Corruptelas y les ¿Le salió? Pues no le salió. Porque entre otras cosas, la inversión de grandes capitales norteamericanos hacia la industria petrolera no está llegando. Y no están llegando porque el estado de desestabilización de México, el nivel de tensión, pone nerviosos a los grandes capitalistas de las transnacionales, que dicen, no, capaz si meto mi dinero aquí y me revierten la ley dentro de 3 años. ¿Sí? Y no les está llegando. ¿Y todo esto con qué lo articula? Pues con una política represiva. Y de repente, el estado de malestar producto de la inseguridad que había generado el pendejo de Calderón con la guerra contra el narcotráfico, se mantiene bajo el régimen de Peña Nieto. Y se produce el caso Ayotzinapa. El caso Ayotzinapa, si no lo vemos en el marco de la ofensiva contra las normales rurales, no entendemos quién dio la orden, por qué esa facilidad de chingárselos a estos, ¿no? Cualquier perro de tercera puede ordenar el asesinato a un grupo de normalistas, pues está en el marco de la satanización de las normales, del intento de cerrar las normales rurales y el proyecto socialista de Lázaro Cárdenas de educación, que había pervivido hasta nuestros días. ¿Sí? Y becas de 50 pesos para comer y mal dormir, y ausencia de biblioteca, y castigos continuos, pues claro, un semillero de discordia y de movilización social. Y en este ambiente pues, se produce. Y no es la primera, ha habido actos y hechos de este tipo a lo largo de los últimos 2 y 3 años en cantidades, pero esta es la gota que derrama el vaso. Y de repente una sociedad como la mexicana, harta ya de tanta impunidad, ausencia de legalidad, falta de seguridad, falta de garantía y represión, pues explota. Y el régimen de Peña Nieto se encuentra durante 3 meses, 90 días, con la espalda contra la pared, con un dedo movilizador que lo señala permanentemente en términos de decirle, ah, fueron ustedes, fue el Estado. ¿Sí? Y el desgaste se profundiza. Y el descontento pues, se profundiza. Y saltan las enfermeras cuando las quieren desprofesionalizar. ¿Sí? Y se mueven los estudiantes del poli. Y el gobierno tiene que replegarse y ceder ante las demandas de los estudiantes politécnicos, porque si no se encuentra con una huelga general estudiantil en la Ciudad de México. Y la movilización continúa en torno a lo de Ayotzinapa que no cede. En el diseño del esquema peñanietista se incluía una variación que era colocar a la izquierda por el camino del PRD como la patita izquierda del sistema a través del Pacto por México, ¿sí? La negociación con los chuchos, quién sabe qué chingados oscuros negocios hay ahí, porque si te invitan al proyecto neoliberal te invitan al jugo y el contenido del proyecto neoliberal, a entrar a la corrupción, no solo a los grandes negocios y a las prebendas, y yo te doy y tú me das. Crear 2 partiditos de derecha para que le resten votos al PAN, ¿no? Y consolidar la continuidad priista con relativa facilidad. Parten del supuesto que la victoria electoral que obtuvieron sobre nosotros en las últimas elecciones con la compra del voto, pues había dejado al movimiento descagalado, derrotado, replegado. Y no, Morena resurge como partido sorprendentemente a una velocidad endiablada en números verdaderamente espectaculares, ¿sí? Y entonces le construyen a la izquierda. El PRD se fumiga en un mecanismo de suicidios continuos, a cada cual más pinche. Desde hacerse pendejos con la de Ayotzinapa, su complicidad con el presidente municipal de Iguala, las locuras de Navarrete diciendo, y ahora apoyen el Teletón, hazme cabrón favor, en pleno proceso de Ayotzinapa, mandándole una circular a sus diputados pidiendo que colaboraran con el Teletón, hágame el cabrón favor, hasta el último acto es el pacto de hace 3 días entre la dirección del PRD en el DF y el PANAL. Compañeros, el autor del fraude anterior, no el pasado, el anterior, el partido del Baster, que fue el operador del fraude, y ahora se aliaron con el PANAL. ¿ya qué les queda? Puta, declararse vaticanista, ir de peregrinación a Roma, todos de rodillas, eso sí, con güeyes de ayudantes y cargaportafolios para no agotarse, porque de esos tienen abundancia. El desmorone del PRD, el descrédito del partido en gobierno de Peña Nieto, el desastre del proyecto neoliberal, la ofensiva contra la ciudadanía, el surgimiento de Morena, la movilización social en torno a Ayotzinapa, la sorprendente, increíble resistencia de los maestros de primaria y de la CENTE, que deberíamos ponernos de pie y mandarles un beso desde aquí, porque ha sido verdaderamente notable la capacidad de resistencia de los maestros de primaria frente a la reforma educativa, les ha impedido consolidar el proyecto. Y en ese marco vamos a una lucha electoral. En ese marco, no en otro. Compañeros, esto no son las elecciones en Australia, ¿sí? Esto no es un proceso electoral en momentos de tranquilidad social, con respeto, ¿no?, de conciencia. No, vamos a unas elecciones donde hay, además de todo lo anteriormente dicho, una fuerte tendencia hacia la abstención desde la izquierda. Muy discutible, porque cuando alguien como Sicilia llama a la abstención, o los zapatistas llaman a la abstención, no están llamando a la abstención en abstracto y en general. ¿Conocen ustedes algún priista al que le den una despensa que se va a abstener porque lo digan Sicilia y los zapatistas? El voto del PRI es un voto corporativo, no le afectan los llamados a la abstención, no lo toca. El voto panista es el voto de las Barbies, hombre, no, o del Palacio de Hierro, no, no les toca el llamado a la abstención. No es un voto de la abstención, es un fenómeno de conciencia. El sistema vale más, no votes por el sistema. No, es un voto que le resta a la izquierda su espacio, ¿sí? Y el argumento es todos son iguales. El argumento es todos los partidos políticos son iguales. Y uno dice, ¿sabes qué? No, a mí no me insultes, güey, qué chingos tengo yo que ver con un tipo como Navarrete, como Chucho, ¿sí? Nunca he medrado del movimiento, no tengo cola que me pisen, no he estado jamás en un proceso de corrupción, llevo 50 años en la lucha social en este país, siempre dando y nunca pidiendo, qué chingados. Y como yo, miles de compañeros de Morena, cientos de miles de compañeros de Morena, en la misma actitud, como que somos iguales. ¿Que me comparan a Chong o a Murillo? El que haga eso, pues exijo derechos de duelo, chinga, con pistola y a 5 metros. No se vale. Es un insulto. Y es muy extraordinariamente injusto. Extraordinariamente injusto. ¿Piensan que con el camino de la abstención van a hacer una demostración de qué? Va a pasar desapercibida, se va a esconder. Para el sistema, ganar con 13 votos o con 130 le da lo mismo, le vale madres. El voto de abstención no cuenta. Se autofumiga, ¿sí? Pero nos preguntamos, ¿vale para algo la lucha electoral? Y aquí hay dos respuestas. La respuesta de un sector de Morena que dice, ¡sí! ¡La lucha electoral! ¡Sí! Porque les fascina, porque se ven en ella reflejados. Y hay otro sector que decimos, ¡ni madres, compañeros! La lucha electoral, siempre y cuando la convirtamos en cierta cosa. Vamos a salir a la calle, pero vamos a salir a poner fotitos en nuestros candidatos, a decir Morena, la esperanza de México. No, vamos a salir a la calle a decir no más Ayotzinapa, que los devuelvan vivos. Vamos a salir a la calle a decir las reformas, ni madres, es esto y esto y esto, es la ley de playas, es la ley de energía, es lo que significa, es el despido. Vamos a salir diciendo las reformas, ni madres. Por eso en estos momentos no hay salario mínimo para centenares, millares de jóvenes. ¿Y vamos a hacerla puerta por puerta? No, vamos a hacerla puerta por puerta y en las puertas de las fábricas a la hora de la salida, en las puertas de las oficinas burocráticas, en las puertas de las farmacias, en las esquinas, en los mercados. Vamos a usar la campaña para decirle a los locatarios, vamos a hacer nuestras las causas del pueblo. Eso le da sentido a una campaña electoral, compañeros. Y vale madre si ganamos o perdemos, porque el objetivo final no es la victoria electoral a corto plazo, el objetivo mediano es sacar al PRI a patadas de los pinos en un relativo espacio corto de tiempo. Y para eso que necesitamos, para eso necesitamos conciencia y pueblo organizado. Y ese es el sentido de hacer una campaña electoral. Yo les pregunto a los abstencionistas, oigan, en lugar de estar haciendo llamados en abstracto a la abstención, pues vénganse a la agitación de la campaña electoral. Luego ya si no quieren, no voten, muy su pinche gusto, ¿sí? Pero vengan a usar la campaña electoral para discutir los problemas, para informar a la población, para organizar. Solo en ese sentido, solo en esa lógica, solo en esa dinámica, tiene sentido ir a una campaña electoral. Y abusamos, porque la inercia nos lleva a hacer una campaña electoral tradicional, la de puerta por puerta, la de control del voto. No, compañeros, somos o pretendemos ser, y ustedes me desmentirán, y si me dicen que no, pues me cambio de partido, no hay mucha bronca. Yo no compré boleto con Morena para toda la vida, lo compré mientras sea lo que yo quiero que sea, un movimiento al servicio de la lucha del pueblo. Y si no es eso, chingue su madre Morena, órale, vámonos para afuera, o es un movimiento al servicio del pueblo. Esa lógica, entonces, compañeros, convirtamos la campaña electoral en la gran campaña de agitación, propaganda, organización del pueblo, movilización. Y alguien dice, bueno, pero ¿por qué vamos a hacer nuestras las demandas del movimiento? Y le dice, ¿dónde has estado viviendo, güey? No son las demandas del movimiento, son nuestras demandas. ¿O qué somos? ¿A quién representamos? ¿Con quién hablamos y a nombre de quién hablamos? ¿De la oligarquía? ¿De la burocracia estatal? Primer problema. Segundo problema, vamos a alcanzar espacios de gobierno. La pregunta es, ¿para qué los queremos? ¿Para fortalecer la estructura del sistema o para seguirla minando? Y esto implica abrir un largo y profundo debate en todo Morena para decir, si ganamos un diputado, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué queremos un diputado en congresos locales? ¿Para qué queremos un diputado federal? Y los diputados federales tienen que levantar el compromiso de, el día en que pise el Palacio de San Lázaro, voy a llevar en mi mano izquierda una ley de amnistía a los presos políticos. Y esto hay que decírselo al movimiento social. Si vas a votar por mí, vas a votar por eso, no porque yo sea más simpático, más guapo, más honesto, sino porque he hecho mía la demanda tuya, la demanda tuya la he hecho mía. Y el día en que pise San Lázaro voy a llegar diciendo, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y eso queremos que sean nuestros diputados. Y queremos que nuestros diputados marchen al frente de las manifestaciones, porque son un escudo con su inmunidad parlamentaria contra la represión. Y queremos que nuestros diputados a nivel local rompan la estructura burocrática de administración de justicia. Y queremos empezar a proponer y a discutir procuradores electos, jueces electos, juicios con jurado popular, no más justicia impartida desde el dedo del propio aparato, porque es el otro gran problema, el problema de la construcción de la impunidad. Y queremos discutir programa. Y con todo eso enfrente, ¿quién chingados quiere perder el tiempo en la lucha interna? Vamos a este tipo de lucha interna, vamos a discutir cosas y a encontrar diferencias. Y qué sano, un partido que no tiene diferencias no sirve, hombre. Pero busquémoslas, y las diferencias están en los contenidos de Morena, no en las apariencias de Morena. Dicho de otra manera, o profundizamos en la tarea de convertir a Morena en un movimiento al servicio de las luchas sociales y populares, en la perspectiva de un diseño de nación que nos lleva a sacar a patadas al PRI de los pinos, o lo convertimos en un partido electoral más honesto, con buena voluntad, con militantes decentes, pero un partido electoral más. Y ese es el verdadero dilema, y ese es el debate en términos de crítica de coyuntura que tenemos enfrente. Compañeros, no está fácil. Significa hacer más cosas, más tareas. Pero ¿quién chingados cuando llega Morena le dijeron, oye, firma aquí y tienes derecho a la gloria? No, ni más, ni a salario, ¿sí? ni a prebendas. Firma aquí y tienes derecho a ser parte de un conglomerado de jóvenes y viejos y ancianos y morenas rucos que han resistido el paso del tiempo dignamente, ¿sí? Cuya gloria va a ser transformar radicalmente este país. Queremos una revolución social, por la vía pacífica, pero queremos una revolución social. Muchas gracias.
Bien, grandes palabras de inspiración del señor Paco Ignacio Taibo. A continuación vamos a dar paso a una sesión de preguntas. Serán 6 preguntas del público, quien guste dar a conocer su pregunta. Le pedimos que sea pregunta concreta y que también diga su nombre completo y del lugar donde viene. ¿Alguna pregunta en el público?
Yo, William Ordóñez Ruiz. Paco, el movimiento, lo que está haciendo Sicilia, ¿se puede pensar mal? ¿Está creado por el sistema o es una idea loca?
No, Sicilia es un cuate absolutamente honesto. Es derecho, sufrió un momento trágico en su vida con el asesinato de su hijo, tuvo el valor civil, la voluntad para lanzarse en una campaña de no más sangre, dentro de su perspectiva. Luchó durante todos estos años. Ahora, en materia de debate electoral, está cerrado el güey. Cada vez que me siento a discutir con él, dice, Paco tiene razón. Se da la vuelta y dice lo contrario. No hay mala fe, ni mucho menos. Y en general yo creo que los que están llamando la atención, no hay mala fe. Hay radicalismo, visceralismo. Y ahí el debate es un debate de ideas, compañeros. De estos argumentos contra el proyecto, pero tenemos que ganarnos el derecho a que voten por nosotros. Tienes que llegar con los padres de Ayotzinapa y decir, oye, vota o no vota, muy tu rollo, pero si ganamos, nosotros llegamos al Congreso en la mano derecha una ley de amnistía a los presos políticos, en la mano izquierda una propuesta de resuelvan Ayotzinapa, vivos los queremos. O sea, tenemos que ganarnos el derecho a la confianza. Tienen razón en tener desconfianza, hombre, el PRD ha pervertido la confianza. Los que le dieron el triunfo a Mancera no fueron los marcianos, fuimos nosotros. Y hoy Mancera es un personaje que le está haciendo el juego sucio al PRI en el gobierno del DF y subordinando la política. Y lo llevó la izquierda al poder con el 66% de los votos de la Ciudad de México. ¿Sí? Yo me encanta hacer el chiste de casi lo matan el otro día porque cuando lo operaron del corazón, le buscaron el corazón en la izquierda, pero lo tiene en la derecha. Y casi lo matan al güey por eso. O sea, tenemos que ganarnos el derecho a que crean en nosotros. Y no ganarlo por tener más votos, ganarlo porque somos uno y lo mismo. Yo no he renunciado jamás a decir públicamente soy miembro de la Dirección Nacional de Morena. De hecho, para acabarla de chingar, soy el segundo miembro de Morena más votado en el Congreso Nacional, después de Andrés Manuel. ¿Sí? Porque tan locos, tan fumaron mota de baja calidad los que votaban por mí, pues eso está claro. Pero sea por una, sea por otra. Y no lo niego. Pero desde que empezó el movimiento de Ayotzinapa, yo estaba en la calle con los compañeros. ¿Sí? Desde que se planteó el tema de la amnistía, yo he estado defendiendo. Cada vez que tengo oportunidad, doy conferencias a compañeros anarquistas, a compañeros de los movimientos sociales, a maestros de la CENTE, de los sectores más radicales. Y tengo una magnífica relación con ellos. Tengo respeto por ellos como luchadores sociales. Y cariño, chinga. ¿Sí? Y luego discuto. Cuando un chavito llega a romper un semáforo enmascarado, le digo, no mames, güey, el semáforo es mío y tuyo. Ve y tírale piedras a los pinos, güey, ¿no? Porque hay un efecto provocador, y en la Ciudad de México se ha notado un chingo, ¿sí? En el que intentan disminuir la presencia social por la vía de radicalizar lo pendejo, la movilización. ¿Sí? Luego ves las fotos y descubres que el que quemó la puerta del palacio es un agente del CISEN, chinga, ¿sí? Entonces, yo diría que la posición abstencionista es respetable y tratémosla con respeto, porque son posiciones de compañeros dignos de lucha. Pero discutámosla, no tienen razón, chinga, no tienen razón los zapatistas cuando dicen que hay que abstenerse, y no la tuvieron en las elecciones pasadas y no la tienen ahora. Se equivocan o prefieren seguir viviendo en países gobernados por el PRI.
Gracias. Tenemos otra pregunta por aquí.
Paco, mi nombre es Genaro Valdemar López López, vengo de Sabanilla, Sabanilla, Chiapas. Mi pregunta es en cuanto a los jóvenes indígenas ante esta situación actual, ¿cómo podemos nosotros apoyarnos en cuestión a la identidad cultural que a segundos se nos masacra con este proyecto neoliberal de identidad?
Tiene otra pregunta más fácil, compañero. Entrar en el debate sobre minorías e identidades es un debate complicado, pero hay una línea. En un cierto sentido la marcó muy claramente Monsiváis, por donde le preguntaron: oiga, ¿usted de qué lado está? Le dijo: yo estoy del lado de las víctimas. Y ya no tuvo que decir nada más. En el caso del problema de la identidad, estamos por la multiculturalidad. En el sentido no con el que lo manejan los sociólogos, sino por comprender que somos un país hecho de diversidades y que esta es nuestra pinche riqueza y que esto es válido no solo para las comunidades indígenas de un cierto sector en Chiapas, también es cierto para los hijos de libaneses que viven en Puebla y que traen una cultura de desarraigo porque tuvieron que abandonar el Líbano en medio de una guerra civil de la chingada, ¿no? Y que llegaron aquí, y eso es cierto también, ¿sí?, para los yaquis que siguen defendiendo bajo su lógica tribal lo mismo que llevan defendiendo desde el siglo XVIII, el derecho al control del río y el agua. Entonces, aprender que vivimos en la diversidad y que la diversidad se construye sobre el respeto y que está toda madre, significa que la diversidad hay que dejarla que hable, y el principal problema que tenemos es dejar que hable. Y si las comunidades dicen, por usos y costumbres queremos que sea así, la misión de Morena es decir, sí. ¿Tú dices eso? Órale. ¿Sí? Y yo seré todo lo pinche ateo que soy, y soy muy ateo, chinga. ¿Sí? Pero estoy dispuesto a ponerme una imagen de la Virgen de Guadalupe en la camiseta, en el derecho a defender a cualquier católico a profesar en absoluta libertad su religión. De hecho, tengo una camiseta con Virgen de Guadalupe. No es cualquier pinche Guadalupe. Es la Virgen de Guadalupe del estandarte de Hidalgo en Atotonilco. Bueno, también es cabrón, pues no solo es. Y estoy dispuesto a ponérmela. En ese sentido, la protección de los derechos de cualquier forma de minoría, religiosa, cultural, étnica, es fundamental, sexual. Morena tiene que ser el único partido que admita que la diversidad sexual no es un pinche castigo, es una realidad, y que cada cual haga de su culo un papalote y lo echa a volar sin que le esté chingando, persiguiendo, reprimiendo, estigmatizando. Y hay que educar a la gente, hay que educarla contra los prejuicios, los resabios, las mentalidades ortodoxas atrasadas. Me he encontrado cada pinche cosa cuando recorro este país. Me encontré la grabación de una homilía hecha en los Altos de Jalisco. Le grabaron al cura su pinche discurso. Bueno, cuando lo oía dije, no mames, esto es una caricatura, la hicieron los chavos de la Universidad de Guadalajara. Paco, te lo juro, mira, aquí está firmado, la recogimos en tal iglesia de tal ciudad. ¿Saben qué decía este cabrón? Decía, y no se les ocurra votar por López Obrador este domingo, era domingo electoral, porque les va a quitar sus zapatos a los niños pobres. Ríanse, cabrones, es serio. Bueno, es serio. Yo me imaginaba a López recorriendo los Altos de Jalisco, tocando la puerta de una casa y diciendo, aquí, niño pobre, los zapatos, ¿no? O sea, ni siquiera tiene lógica que dijera el pinche cura pendejo ese que les iba a quitar sus zapatos a los niños ricos. Pues órale, ¿no? Aunque tampoco me imagino a López recorriendo las casas de la burguesía de los Altos de Jalisco. Pero no, a los niños pobres les iba a quitar los zapatos. Pregunta, ¿para qué quiere López Obrador los zapatos de los niños pobres? ¿Qué va a hacer con ellos? Bueno, de ese nivel de delirio el pensamiento conservador. ¿Qué te quiero decir con esto? Escuchemos a la población. Escuchemos. La identidad no se construye por consigna, se construye por respeto.
Gracias. Siguiente pregunta.
Aquí hay otras dos más.
Paco, buenas. Buenas tardes, ya, ¿verdad? Bienvenido a Chiapas. Mi nombre es Gerardo López Clemente, vengo de Ocozocotla, de Chiapas. Hace un ratito vi por ahí un libro de Ernesto Guevara de la Serna. Y siguiendo con esta parte de la historia y del interés, y estando en Chiapas, adquiere un poquito más de significado la pregunta, la opinión sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Comentario y la postura que tienes ante el Ejército Zapatista.
Me caen bien, los quiero un chingo. Hicieron algo bien importante en México en un determinado momento. Dijeron, este país no puede seguir adelante si no toma en cuenta a las minorías indígenas. Tuvo a toda madre. Tuvieron una política de comunicación extraordinariamente acertada. Deben estar construyendo algo chingón en la zona donde están encerrados. Políticamente son muy sectarios, colega. Cada vez que converso con ellos, e insisto, los quiero un chingo. Escribí un libro con el subcomandante, mano a mano. No hay manera, ¿no? Yo entiendo que aquí hay que construir un gran frente popular, desde los más tibios socialdemócratas hasta los más radicales anarquistas, en función a un acuerdo múltiple, que es abajo las reformas neoliberales. ¿Sí? Saquemos al PRI de los pies y acabemos con el proyecto de la reforma neoliberal. Matemos. Y bueno, estaremos de acuerdo en esto, pero hay que articularlo en términos de unidad y no hay manera. Entonces, sigo queriéndolos un chingo, sigo teniendo un gran respeto por el zapatismo, pero no estoy de acuerdo con ellos.
Gracias. Tenemos espacio para tres preguntas más.
Aquí hay uno y luego con
el compañero. Hola, soy Rolmen Constantino, estudio acá en la Facultad de Humanidades de UNED. Supongo que en grandes problemas aquella cúpula privilegiada que le llaman los intelectuales debería ejercer un gran peso sobre la opinión pública. Déjame llamarlo intelectual. ¿Cuál es el papel del intelectual en México en estos momentos? Y he leído algunas cosas de Villoro, he visto que Villoro también hace esta especie de conferencias. Si sabe de algunos otros intelectuales que lo están haciendo, si tienen comunicación, si tienen algunos planes para agendar conferencias o ese tipo. Esa es la pregunta.
Es como preguntar cuál es el papel de los zurdos en un momento como este. ¿Cuál es el papel de las monjas en un momento como este? ¿Cuál es el papel de los dueños de las pequeñas tiendas de abarrotes? No hay normativa. En un sector de clase media alta, como el de la comunidad intelectual, pues hay de todo. Y se define políticamente por su cercanía, su alejamiento del movimiento. Para mi gusto, lo mejor de los intelectuales mexicanos está del lado del movimiento, con diferentes posiciones. Los poetas que a mí me gustan, desde el viejo Enrique González Rojo hasta el joven Óscar de Pablo, están en el movimiento continuamente. Los mejores narradores, Fabricio Mejía Madrid, Elena Poniatowska, están del lado del movimiento. Los mejores cineastas están del lado del movimiento. Los mejores actores y teatristas están del lado del movimiento. Los mejores pintores, con diferentes posiciones, hay de todo. ¿Estamos coordinados? No, pero participamos conjuntamente con gran frecuencia. Nosotros en la Ciudad de México y en las periferias del DF hemos montado continuas ferias del libro con debates permanentes. De hecho, tenemos una diaria promedio y con mesas redondas, discusiones, todas bajo una lógica de izquierda y una lógica de debate político profunda. Tenemos un sector intelectual mayoritariamente, por lo menos los más interesantes, mayoritariamente volcado hacia la izquierda y colaborando con el movimiento. Te puedo citar en línea un centenar de escritores que jalan con el movimiento, ¿no? Desde muy jovencitos hasta figuras muy consagradas, desde el que más libros vende en México hasta el que no vendió 3 porque su prima no vino a su presentación, ¿no? Pero que tiene mucho talento. Hay excepciones, sí, bueno, está Aguilar Camín, está Enrique Krauss, están los hijos del sistema, pues sí, bueno, ahí están, ¿sí? Que el Dios de los ateos los castigue por culeros, ¿no? Pero en general el apoyo de la comunidad intelectual es muy potente. Entonces en Chiapas tienen la desgracia que uno de los más interesantes escritores del siglo pasado, que es Heraclio Cepeda, pues chaqueteó, ¿no? Pero bueno, todo el mundo tiene una prima pendeja, un traidor en sus conocidos. No hay mucha bronca, ¿no? Es estadística, compañeros. Levanten la mano los que no tienen un primo o una prima pendeja. ¿Eh? Bueno, entonces no hay pedo, ¿no? No es malo. Así como nadie elige a sus padres y nadie elige a sus hijos, pendejo el que no elige a su esposa, ¿no?
Siguiente pregunta.
Buenas tardes, mi nombre es Raúl del Solar, soy de aquí de Tuxtla. Una pregunta muy sencilla, hablamos de todo lo que es el país, cómo está el gobierno actualmente, todos los problemas que existen, pero me gustaría saber su opinión de cómo ve usted a Chiapas en todos sus aspectos políticos y demás.
No la veo. Tengo un problema de visibilidad nacional, que es que el tipo de vida que llevo te va arrojando una velocidad endiablada a coyunturas locales. Entonces la visión del conjunto me cuesta un huevo y la mitad del otro. De repente te llega una noticia y ves la historia de la cachetada, ves que el gobernador despilfarra lana por todos lados metiendo inserciones pagadas, ¿no? Lo identificas con la política priverde, ¿no? Que es una abominación. Bueno, estos pinches verdes, la única que puede decirse de ellos son verdes por la mota de baja calidad que fumaron cuando se formaron, ¿no? Es verdaderamente una abominación. Cualquier partido verde en cualquier lugar del planeta escupiría sobre su tumba, ¿no? Son corruptos, son una franquicia, son un voto restavotos, ¿no? Para sumarse al sistema. Entonces veo muy mal Chiapas, porque además Chiapas es en términos informativos, un rollo disasociado. Por un lado está la voz de los zapatistas, que de vez en cuando aparece, ¿no? Por otro lado están las luchas sociales de los maestros, que de vez en cuando emergen con una gran fuerza. Y no tengo una visión de Chiapas. De hecho, tampoco prometo que la voy a tener en un viaje en el que voy a estar en Chiapas 6 horas. O sea, acostúmbrese a la insana idea de que los intelectuales no somos todólogos. No tenemos respuesta para todo. Es más, tenemos bien pocas respuestas.
Gracias. Siguiente pregunta.
Buenas tardes. El pasado 21 de diciembre la Asamblea Nacional y Popular realizada en Ayotzinapa resuelve, en su resolutivo, el resolutivo número 4, muy claro en cuanto al boicot, llama al pueblo mexicano al boicot a las elecciones de este 2015. Incluso ya compromete en el mismo resolutivo a todas las organizaciones sociales, sindicales, campesinas y populares que la conforman a ir preparando las condiciones. Me gustaría conocer su opinión acerca de este resolutivo.
Creo que es un error. Lo que debió haber hecho la Asamblea era haber utilizado las elecciones para hacer una labor de expansión y propaganda como la que yo estoy formulando. Pero cuando discutes en concreto, estuve con una de las organizaciones que firmaron el acuerdo. Por arriba firman el acuerdo y por abajo, pregunto al final de una reunión que dura 3 horas de discusión, había 400 personas, ¿quiénes van a votar? El 95% levantaron la mano y solo el 5% de los asistentes, ¿sí? O sea, unos 25, dijeron, estamos dudando, ni siquiera dijeron que no. O sea, creo que es un acuerdo formal que tiene la lógica de aumentar la presión sobre Guerrero, básicamente, ¿sí? Pero que me parece un error. En su derecho están chinga, y me parece legítimo, pero me parece equivocado. Y tenemos que hablar claro de estas cosas sin bronca, ¿sí? Y cuando alguien te dice, bueno, pues aquí tengo un mitin electoral, te invito a que participes llamando a no votar en mi mitin electoral, chingan, pero discutimos, ¿sí? Y te invito a que uses el mitin electoral para hablar de Ayotzinapa. Uno de los grandes errores de Morena es la lentitud con la que Morena se movilizó en la solidaridad con Ayotzinapa. Y uno de los grandes errores es que Andrés no haya decidido acompañar desde el primer momento las manifestaciones. Y su argumento era, van a pensar que es un acto de oportunismo político. Y mi argumento era, si no vas, van a pensar que no jalas. ¿Y quiénes lo van a pensar? No los medios. La prensa nos va a pegar de todas maneras, hombre. Lo va a pensar el movimiento.
Bueno, vamos a dar espacio a una pregunta más.
Como historiador, ¿ha tenido un costo total en su vida? Como historiador, ¿ha tenido un coste en su carrera? Como que
sea, ¿goce? ¿Como historiador? ¿Goce de gozar?
O sea, perder el miedo en la a pesar de la prensa que, que lo juzgamos, que lo tachan de loco, de porque las represías del gobierno que lo han sido de demandas, usted, por decir así. ¿Un costo?
¿Costo?
Nacional, su carrera.
Gracias por la explicación, entiendo lo que significa costo. Sí, pero no excepcional. O sea, de repente firmo un contrato hace 8 años con el Canal 11 para hacer un documental sobre Juan Escudero. A los 3 meses me censuran y lo echan para abajo. Pasaron 5 años y me vuelven a comprar el proyecto. A los 3 meses lo censuran y lo echan para abajo. Y yo feliz dije, pues siguen pagando estos culeros, pues no. Ahora, las condiciones eran claras. Ustedes no me quitan ni una pinche línea, no me modifican ni una palabra. Y si no, se rompe el contrato. Así me chingué a Televisa. Yo firmé con Televisa los derechos de las novelas de Velasco Arán con una cláusula que decía, yo hago los guiones y si ustedes no lo realizan tal como yo lo hago, el contrato se rompe. Y me lo rechingué. Porque en la cuarta película se culearon, pues bueno, pues órale. O sea, si te dan un yo no estoy a favor de la marginalidad. Si te dan un micrófono, úsalo. Si te invitan a un pinche programa de televisión, Marín, en Milenio, a huevo que voy, nomás faltaba. Fui con una camiseta del SME la última vez que me entrevistó y la traía en mi chamarra y a mitad del programa que digo, que traigo la camiseta de los que te avientan jitomates. ¿Qué bola de cabrones? No, cabrones a cabrones. Aquí el que habla. O sea, si te abren el micrófono, úsalo. La marginalidad es un error grave. El combatir a los medios a lo pendejo. Los trabajadores de los medios son como tú, como yo. Nomás que tienen un jefe que no es como tú, como yo, es un hijo de la chingada. ¿Sí? Pero llámanos a no censurar, a contar la verdad, a escribir lo que oyen realmente y lo que ven, pero no los castigues por tener un empleo. O sea, ¿he pagado un costo? Sí, he pagado un costo. ¿Sí? A la hora que Bellas Artes decide hacerme un homenaje, me mandan por la puerta de atrás. Y cuando llego, dice, pase usted por la puerta de adelante. Dice, no, pero al público que viene, los quieren mandar por la puerta de atrás, yo con ellos. Chinguen su madre ustedes y la puerta de adelante. O sea, le entras a los madrazos, el sistema es el sistema, no son mis amigos. ¿Sí? La última vez que vi a un ministro de cultura, le dije, ni te quiero, ni voté por ti, ni por tu partido, ni me gusta tu política, pues órale. Y ya si me aprietas un poco, ni ganas tengo de saludarte, porque no va a haber Fab Limón suficiente en el mundo para lavarme la mano. Pero fuera de eso, ¿no?
Gracias. Agradecemos su participación y agradecemos también la presencia del señor Paco Taibo en esta mañana.